Can't you come out to help us tear this old girl down? This was something we wrote for the night. I was raised out of steel here in the swamps of Jersey. Some misty years ago, through the mud and the beer and the blood and the cheers, I've seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, if you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in the Meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, and giants play the game.
Muy buenas, queridos Giants fans. Estamos de vuelta. Ya era hora de crear contenido, aunque los tiempos no sean buenos en el Rutherford. Pero lo de siempre, suscríbete al canal, nos ayuda mucho. Viene la off-season, viene el draft. Estaremos ahí con la free agency. Bueno, lo de siempre, lo de cada año. Pero bueno, antes quedan dos partidos, pero ya con la mente puesta en 2022. Le quedan, nada, tres días al 2022. Y la verdad que tenemos muchas ganas de seguir creando contenido. A mí me podéis seguir en Rubén F. Vargas. Un placer estar otro día más. Y me acompaña ya desde Madrid Jorge Vico, que está sano, se ha recuperado. ¿Qué pasa, Vico? Lo podéis seguir en Vico/Lara. ¿Cómo estamos?
Pues nada, he salido de la lista COVID, ¿no? Esta que se acaba de meter Dexter Lawrence hoy, otra baja más. Así que yo he salido, él ha entrado y nada, bien, ya sano. Y nada, pues para aquí hablar un poco de la mierda de equipo que tenemos.
Pues sí, mierda de equipo, no podemos negarlo. La verdad es que el partido el otro día fue infumable. Lo decía incluso fans de Eagles, que yo creo que éramos los únicos que estamos viendo ese partido, porque alguien lo ve en el Red Zone y lo quita. Era un auténtico esperpento de partido. Y también desde Murcia, Beniel, la tierra de los limones, finalista en la Fantasy. Sí. David Quiles, lo podéis seguir en Twitter como Cash85. ¿Qué pasa, David?
Ahí estamos, finalista junto con Ferran. Hemos llegado los dos de zona.
Eso es lo más injusto que he visto en la vida. O sea, es lo más injusto.
Vico con el mejor récord.
O sea, es lo más injusto. Me cago en la puta de los quarterbacks que tengo de mierda. Pero bueno.
Pues mira que empezamos mal, Ferran y yo, la Fantasy. Pero mira, hostias, así son las cosas.
Enhorabuena, chicos, enhorabuena.
Sí, hablar de los Giants. Y hoy día triste, ¿no? Nos ha dejado un ilustre.
Sí, exacto. John Maiden. ¿Quién no ha jugado a uno de los juegos que llevan su nombre? ¿Quién no ha escuchado un partido con sus comentarios? Desde Zona Gigantes, pues un día triste para la NFL, ¿no, chicos?
Sí, muy triste. Yo, de verdad, es que Madden va ligado al fútbol americano. Es que el apellido es Invita, es muchos nos enganchamos por él. O
sea, es como Ferrari en coches, ¿no? Es un nombre correcto. Mítico.
El mejor entrenador, yo creo, con el mejor récord. Pues es así, el mejor récord que tiene un entrenador es el de él. Y sí que es verdad que, bueno, pues cuando empiezas a ver NFL, pues seguramente yo en el 99 o 98 o 2000 no sabía muy bien quién era John Madden. A raíz de pillarme el juego, decides, bueno, vamos a investigar y ya conoces su historia y toda su leyenda, ¿no? Así que, bueno, desde aquí, pues nada, que una pena que se haya ido. Un abrazo a la familia y nada, que es, bueno, otra leyenda más de la NFL que nos deja.
Hay un documental en ESPN, por cierto, tremendo, que lo podéis ver y explica un poco cómo empezó. Se lesionó muy joven, fue elegido por los Eagles, se lesionó el primer año y luego su carrera meteórica como head coach, como ha dicho Vico, que uno de los mejores head coach que ha habido en la historia y comentaristas, que es muy difícil a veces que los jugadores comenten bien, pero el tío era un crack. Y nada, tenemos a gente ya por el chat. Tenemos a Víctor, un gran amigo del programa. Muy buenas tardes, amigos. Víctor, un abrazo. Gracias por estar siempre ahí. También tenemos a Juan desde Colombia. Saludos, chicos, y un fuerte abrazo desde Medellín, Colombia. Y también tenemos por aquí a Sebastián. Chao, amigos. Otra semana, otro año de decepciones. Esperemos que ahora sí el último siempre con Giants. Y también nos acompaña José Mackey desde Panamá. Saludos, chicos. Mucho Latinoamérica ahí. Colombia, Panamá, México. Víctor desde Galicia. Pero, chicos, el Twitter de Giants está que saca humo. La verdad es que peleas incluso entre trabajadores de Giants, como Pat Hallon, sí, el PR Communications Manager, con un ex-scouting de Giants, Testa Verde, o no me acuerdo cómo se llama. Pero está el horno calentito, ¿no?
Bueno, a ver, el horno está para bollos. Es que, a ver, el tema es que el equipo va muy mal y las sensaciones son muy malas y las sensaciones por arriba también son muy malas. Es decir, hoy lo hablaba, no sé quién lo hablaba en Twitter, si Dan Dugan o... No me acuerdo, porque ya lees tanto que se te olvida, ¿no? Que han sido durante más de 30 años, 40 años, los Giants es una familia. Es una familia y al final se está rompiendo. O sea, hay muchas discrepancias, hay muchas broncas, y al final eso es culpa de John Mara. Es culpa de él, porque no... Es verdad que desde que su padre y demás, pues hizo esa idea, ¿no? De llevar el equipo como una familia y demás. Él lo ha querido continuar, pero a veces no es lo indicado, y al final cuando tú llevas muchas, muchas temporadas, recordemos desde 2012 somos una franquicia muy perdedora, salvo 2016 que al final fue un espejismo con McAdoo, que la semana pasada el mismo John Mara a Insiders les ha dicho que él sí que se arrepiente de haber echado a McAdoo. Luego se filtra que quizás lo de sentar a Eli no fue por McAdoo, sino fue John Mara y Rhys que le dijeron que tenía que dar oportunidad sobre todo a Davis Webb, y él lo comunica a Manning y Eli le dice, si quieres darle oportunidad tienen que empezar ellos. Se sienta el mismo, por así decirlo, y le echan. Entonces llega un momento en el que las cosas están que arden y creo que
está saliendo Vico mucha mierda a flote, ¿no? También con el mismo Gettleman, que se ve que, por ejemplo, lo que decía con Iker, ¿no? En 100 yardas, un saludo aquí a Iker, que seguramente nos estará viendo, cómo el tío cambia todo lo que es el scouting de Giants en ese draft, que es quieren a Quentin Nelson todo el scouting de Giants en segunda Nick Chubb, es lo que quiere el equipo. Y Gettleman lo cambia completamente siendo una persona sola. Cómo trata a alguna gente del scouting, malas formas, lo que estás diciendo también de Davis Webb. Creo que quizás Mara se equivoca ahí pensando que va a tener un quarterback, que tiene que buscar un quarterback clavadito en forma de ser igual que Eli, de familia puritana. Ahora lo buscan en Daniel Jones. Creo que se está equivocando muchísimo en eso, ¿no? En plasmar quizá lo que hizo su padre, pero en estos tiempos se equivoca completamente.
Al final está saliendo mucha mierda y es verdad que nosotros, la diana era McAdoo y es un tal, es un cual, madre mía, sentado a Eli y al final pues no es tanto lo que parecía. McAdoo, recordemos que tenía en el prospecto Mahomes. Número uno, Patrick Mahomes, sí. Prospecto número uno tenía Patrick Mahomes y lo enseñó a la franquicia antes de irse diciendo este chico va a ser la leche y no le hicieron caso. Vale, pero luego vino lo que vino, la temporada está horrible y demás, pero quizás, bueno, que hable David, pero quizás es que las cosas no se están haciendo nada bien desde hace muchos años.
No, y toda la mierda sale ahora, que es cuando la temporada está perdida, quedan dos partidos, sí. Ya no nos jugamos absolutamente nada, o sea, lo único que yo creo que nos jugamos es, vamos...
El pick converse, ¿no?
El pick, converse. O sea, ya es sacar los suplentes y ya está. O sea, que y sí que es cierto que cuando pasan estas cosas, o sea, cuando llega al final de la etapa, Gettleman se ve fuera, es cuando sale toda la basura, toda la mierda y todo lo que supongo que durante años, meses, nos han ido ocultando. Yo creo que ¿qué es eso? El castillo se desmorona y aquí, antes de irme, voy a soltar todo lo que hay y, claro, los que no se defienden, y es lo que pasa, es normal y es eso, es que este equipo está para una reconstrucción prácticamente total y se vienen años pues, muy negros porque ya estamos en ello, pero es que no sé, viendo los contratos que hay, el salary cap, es que todo apunta a otra temporada incluso igual.
Dale.
Bueno, no, quería comentar que seguramente lo hablemos, pero joder, estoy todavía saliendo de la lista COVID, pero estoy sano, he dado negativo. Mira, quería hablaros un poco de lo que vamos a hablar, Dave Gettleman, seguramente pues sea su última, vamos, o sea, sí, a no ser que quieran que arda el MetLife, se tiene que jubilar o hay que echarle. En la historia de Giants solo ha habido 6 general manager. 6.
Son muy pocos, ¿eh?
De entrada me parece muy poco. El otro día Dan Dugan en The Athletic decía que desde Georgetown, que es 1979, uh-huh, que tiene una larga hasta 1998, porque, bueno, lo hace muy bien, esas dos Super Bowls con Lawrence Taylor, Barcelli y demás. Georgetown era el primer GM, que era el tercero en la historia, porque es verdad que se empezó en 1947 lo del General Manager. Era uh-huh, el primer General Manager que no tenía nada que ver con ninguno de los con la franquicia. Nada. No tenía ningún hilo. Duró tanto, fue muy próspero y todo, y luego... Después vino Arcosi, que era su ayudante, uh-huh, Rhys, ayudante, y Dave Gettleman, que había trabajado ya con Arcosi y con Rhys. Entonces, quizás es el momento, y lo decía Dan Duan, es el momento de traer a alguien que no sea de dentro, un George Young, mi tocayo, para sanear un poco esta franquicia.
Pero es que los dos nombres que se barajan son también allegados a Gettleman, con lo cual...
Bueno, lo de Kevin Abrams cada día lo veo más... Sí. Lo veo más
creo claro, que no se va a atrever, creo yo, Mara.
Y creo que lo de Kevin Abrams cada día no cambia. Pioli es el yerno de...
Pioli, ¿no?
Pioli es el yerno de...
Que estuvo de Parcells, en Kansas, ¿no?
Sí, es que sí. Bueno, creo que es lleno de Parcells. Y sala de él también y demás, pero bueno, luego si queréis saco la lista y lo hablamos.
Yo también, lo hablamos otro día por el grupo de WhatsApp, cuando me gustaba Matt Rhule, a Ferran también le gustaba mucho Matt Rhule. Creo que se puso la excusa del contrato de que pedía mucho tiempo, tal, pero yo creo que Matt Rhule quería una revolución total en la franquicia. Entonces, yo creo que se descarta totalmente a Matt Rhule cuando no se le va a hacer la entrevista, porque él por teléfono seguro que pide una serie de cosas. Entonces, Mara, que es el que toma las decisiones, porque Teach está más preocupado de las películas, es más productor, no está tanto con la franquicia, yo creo que dice, va, este tío no me interesa. Entonces, se ha visto en Panthers como Matt Rhule es un general manager. O sea, el tío toma las decisiones de fichajes, ha echado a Brady, el coordinador ofensivo. Es un tío que tiene mucho las manos en la franquicia. Entonces, yo creo que Mara quiere tener un control en la franquicia y quiere tener, como decías, Vico, una persona que sea muy old school en ese sentido y que tenga relación directa con la franquicia. Siempre buscan a alguien que esté dentro de la franquicia. Pero si te fijas, a Young, cuando llega a los 70... Son muchos años en los que está trabajando el equipo para poder llegar a los 80 y tener una base sólida. Es decir, una franquicia necesita un tiempo, un general manager que pueda construir, que tenga unos años por delante. Pero yo creo que quieren eso, quieren como seguir alargando algo que no se puede seguir alargando. Es decir, a Coughlin se puso la excusa de que tenía prácticas muy antiguas, muy old school, pero con Coughlin vimos cosas que ahora mismo no veríamos. Es decir, una base en el equipo, unos básicos de poder taclear bien, de poder hacer bien las cosas, una línea ofensiva que funcione. Ahora Rob Sale se va a ir a los Gators. Nos vamos a quedar sin coordinador ofensivo. Otra vez la misma historia. Cada año tenemos que tener un coordinador ofensivo que lo ha dicho tanto Bobby como Justin en Talking Giants. Es la posición más importante de entrenador de posición en una plantilla NFL. Entonces, vamos a tener que traer a otro coordinador ofensivo, coordinador de línea ofensiva, que dices, parece que nunca acabamos de construir nada.
David,
estamos siempre igual, o sea, es, cada año es la misma historia, la misma cantinela, y la verdad es que no avanzamos jamás, o sea, con el tema de luego también Mara quiere un tipo que sea old school y que sea que controle total la franquicia. Yo, que yo conozca, una persona capaz de hacer eso es Bill Belichick, que está en los Patriots. O sea, punto. Es el único old school que pueda controlarlo todo y que encima lo haga bien. O sea, es el único. Con lo cual, chico, vamos a intentar rejuvenecer un poco. Vamos a intentar meter savia nueva, savia joven y dar un poco de oportunidad a gente que no será tan old school, pero que podrán hacer las cosas muy bien. Es que tú miras equipos de la NFL y ves entrenadores súper jóvenes, general managers jóvenes, que son capaces de hacer las cosas bien, de elegir bien y de sacar adelante a sus equipos. O sea, básicamente, Sean McVay es un entrenador muy joven, con mucha experiencia y que el tío hace las cosas bien. Hay muchos equipos que tienen savia nueva. Nosotros es que todo lo que intentamos meter no funciona. Y nos damos siempre con lo mismo. Joe Judge es un tipo que a priori nos infundió un discurso muy bueno, nos lo creímos. De verdad, que yo creo que es un tipo de mucho carácter, pero es un tipo que ya el equipo ahora mismo no lo controla.
Que el hándicap, David, de Joe Judge es que al no ser un coordinador ofensivo, un coordinador defensivo, creo que le falta peso en uno de los dos lados de lo que es el vertiente de un equipo NFL. Entonces, al no tener un buen coordinador ofensivo, para mí Patrick Graham, ya os lo he dicho, que para mí tiene que seguir porque ha demostrado... Sí. Que tiene buenas cosas y creo que es un tío muy inteligente y que puede desarrollar una buena defensa con otro pass rusher, con otras cosas que necesitamos en el equipo. Pero creo que al no haberse rodeado bien con un coordinador ofensivo, que no es culpa suya. Al final del año pasado también, en octubre, noviembre, él no quería a Jason Garrett. Y es Mara el que le dice, no, tienes que seguir con él hasta el año que viene. Quiero decir, también hay que reconocer eso. Pero al no tener un peso ofensivo en el equipo ni defensivo, creo que se queda un poco en el play calling, en los tiempos muertos y no tiene el peso específico que tiene que tener un entrenador de NFL. No sé qué opinas tú, Vico.
A ver, yo en eso le tengo que criticar también a Joe Judge, porque entonces no tiene el peso definitivo como para ser head coach. Es decir, tú siendo head coach tienes que decir, no, yo esto, no, pues adiós. Pues me voy. Es verdad que es muy difícil y es muy fácil hablarlo desde aquí, pero él creo que tendría un puesto asegurado en New England otra vez, como tiene Patricia, como tiene que decir que la confianza de Belichick la tiene, y siempre Belichick, en cuanto a sus coordinadores o entrenadores les ha ido mal, siempre les ha cogido, ¿no? Por así decirlo. Pero tienes toda la razón. Ahí, vamos, total, él se queda en tierra de nadie y no sabe muy bien hacia dónde tirar. Tenemos el ejemplo de John Harbaugh en Baltimore. ¿Qué pasa? Que John Harbaugh en Baltimore tosele. Claro. Es que no le tose ni el presidente de Baltimore. O sea, ni el alcalde de Baltimore le tose a John Harbaugh. ¿Por qué? Pero porque siempre se ha rodeado de gente... A ver, a mí Harbaugh me parece muchísimo mejor entrenador que Joe Judge. O sea, es así. Porque tiene más experiencia también. Eso también. Pero claro. Tiene mucho más recorrido. Pero Harbaugh en Baltimore... ha hecho un trabajazo brutal. ¿Qué pasa? Que tiene a dos animales como coordinadores brutales. Ya sabéis mi adoración por Martindale, que el otro día se tuvo que callar la boquita con Burrow. Pero bueno, también las bajas que tenía Baltimore.
Sí, la secundaria, uff.
Es que no me digas. Pero bueno, que es verdad que se ha demostrado que espérate, que hay una gata aquí que está escalando.
Es la del Cowboys Giants.
Adiós, Morgan. Y en eso es verdad, que al no tener coordinador ofensivo bueno, pues al final te quedas en tierra de nadie, ¿no? Decía Ferran, que él quiere un coordinador ofensivo como head coach para, si se va el coordinador ofensivo, agarrarle. A tener al head coach que cante jugadas, ¿no? Bueno, Harbaugh no hace eso.
Claro.
No canta las jugadas. Entonces, al final... A mí me da igual, porque si, por ejemplo, Martindale, bueno, pues ha tenido ofertas y, bueno, pues unas veces ha dicho que no él, o otras veces como nosotros le dijimos que no cuando le entrevistamos. Pero bueno, no sé, es que Joe Judge, al final sí, yo estoy de acuerdo con Patrick Graham. Es verdad que el otro día, gran parte de que estuvimos en el partido durante todo, durante la primera parte fue por la defensa. La defensa nos mantuvo ahí. Sí. Al final, luego, en ataque es que es horrible.
Yo creo que al final la defensa le va a pillar manía al ataque de Giants. Va a decir, hostia, nos dejamos aquí la piel para que vosotros no hagáis ni el pedo. Dice por aquí Albert, me da pena Goladay. Es que al final estaba pensando el día de Navidad que Goladay en la liga, cuando llegaba a las Navidades, lo de Happy Goladay con los anuncios de Detroit, con estos jerseys así de Navidad, tal. Y ahora es como si no existiera en la liga. Es decir, no lo hemos utilizado nada a un tío que fue el mejor wide receiver de la liga en 2019, con más touchdowns. O sea... Es alarmante lo del ataque.
Es una pena. Y es que ni Goladay, Slayton tampoco. Es que aparte de Goladay, ¿qué receptor? Es que no puedes decir. Es que no se ha mirado a receptores. Es que no. Aparte también, la ofensiva que hemos tenido es de tiempo justo para mirar al running back o para mirar al tight end. Es que no había tiempo para mirar a Goladay en un pase profundo. Es que no hemos tenido cuántos pases profundos habremos hecho. Es que poquísimos. No ha habido tiempo para lanzar el balón. Entonces, Goladay, yo creo que sí, es un arma que hemos tenido que se ha desaprovechado totalmente. Y encima, aparte, las lesiones que ha tenido, que quizás no también, pues afecta. Se ha perdido algunos partidos. Así que lo de Goladay, pues es una pena y es un tipo que ha costado lo suyo. También vamos a decir que por eso estamos como estamos a día de hoy y muchos dedos señalan a que se ha gastado mucho en conseguir jugadores, en conseguir armas y ahora mismo no hemos aprovechado esas armas, con lo cual eso hace que la temporada sea aún mucho peor y mucho más desastrosa.
Mira,
el ver que hay jugadores que no se han usado.
Mira, el trabajo del GM, sobre todo, es que el equipo esté en base a los drafts. ¿Por qué? Porque los contratos no son muy altos, son chicos que vas a tener 4 años, incluso con la opción de quinto año, aunque se va un poco de pasta, pero al final, los de primer año, y hemos tenido muchas primeras rondas, que un año tuvimos 3, tres. Y luego, dar toquecitos en la free agent para terminar de encajar el equipo, ¿no? Que ha hecho Colts. Eso.
Draft.
Les ha salido mal con Luck. Vale, les ha salido mal con Luck porque el chico ya no podía más y decidió retirarse. Pero era uno de los mejores quarterbacks que ha existido en la liga. O sea, de todos los tiempos. Era impresionante Luck. Pero mira lo que están haciendo con un... Lo que hicieron con un Philip Rivers ya desahuciado en Chargers. Lo que están haciendo con Wentz, que Wentz la está cagando muchas veces, pero... Y al final, el otro día, con 4 suplentes de una línea, ganan a toda una Arizona, jugando bien, en defensa, con Darius Leonard, draft, metiendo presión y demás, que aunque está lesionado, pero bueno, quiero decir que... Y nosotros lo hemos hecho al revés. Hemos hecho un poquito de draft, algún toquecito hemos acertado y ya, si no, sería la bomba.
Bueno, los 2 últimos años ha estado bien el draft, yo creo. Ha estado mucho mejor. Se nota la mano de Judge también en New England.
Sí, pero...
sobre todo con McKinney, con Ojulari,
claro,
con
Andrew Thomas... Las segundas rondas, incluso Andrew Thomas, te lo puedo llegar a comprar, pero las terceras rondas...
Ya. Bueno, Aaron Robinson me está gustando.
Sí. Pero hay que verle. Ya. Me refiero más a terceras rondas pasadas, como Jimenez,
Matt Pert.
El mismo, yo lo siento mucho, Kadarius, vale que es un fuera de serie en cuanto está sano, pero no creo que fuese necesario, no era necesario, porque ya le has dado un contratazo a Goladay, tienes a Separ en el slot, tienes a Slayton, has contratado a John Ross. Quiere decir que al final era como un caprichito más de como cuando pillamos a Ingram.
Creo que Shepard no va a seguir más en la franquicia.
No, eso no está claro, se va a cortar. Pero sí que es verdad que dices, es que este año tenemos 3 millones sobre el cap. 3 millones.
Habrá que hacer cortes,
No, reestructuraciones. Ya se habla de reestructuración de Goladay, la reestructuración de Leo, Bradberry también.
Bueno, eso, claro, eso Kevin Abrams no lo hace mal, lo de reestructuración de contratos.
Sí, pero es pan, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Ya. Es un poco así que al final, pero sí, sí.
Bueno, todo dependerá del General Manager, están barajando varios nombres, veremos a ver cuál es el que llega. Pero bueno, también tenemos por aquí en el chat, hablamos con vosotros, chicos, gracias por estar ahí. Dice Asier, ¿quién salvarían para el año que viene? ¿Creéis que podríamos soltar a Saquon? Porque he visto lo visto, Booker nos vale. Yo hay veces que a Booker, tío, lo confundo con Saquon en el partido, ¿no os pasa?
Eso es el problema, eso es el problema. Eso es lo malo, que tú veas un partido y digas, hostia, ha corrido Saquon. Porque es que corre igual Booker que Saquon, que Saquon fue, salió el número 2.
Bueno, más
verdad.
Efectivo Booker está siendo. Booker.
Sí, sí.
Pero porque sí, está luego, sano.
Claro. Y luego está Javi dice, sano. Me da miedo que ahora nos quedemos a medias tintas y ganar 6-7 partidos para los próximos años y para eso prefiero ganar 2 e irme a un pick 1. Es que...
Es lo mismo, es siempre lo de sales para ganar, pero al final, ¿qué te vale ganar si al final el año pasado, por ejemplo?
Ya, sí, pero yo tampoco quiero ser unos Browns, ¿no? Que eligen cada año el número uno, han tenido 20.000 cubis y nunca acaban de dar el salto cualitativo, ¿no?
Pero para eso hay que elegir bien el general manager, claro, hay que elegir bien el head coach, hay que elegir bien todo. Quiero decir que no quiero ser los Browns, pero vamos camino a ser los Browns.
Es que estamos siendo los Browns también. ¿No? ¿Cuánto
estamos
llevamos?
Estamos siendo los Browns.
Sí, llevamos desde 2016 o por ahí, o antes.
Los últimos 4 años estamos empatados con los Jets al equipo.
Sí. Y luego siempre eligiendo en rondas muy, 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 muy bajas. Siempre del 1 al 6 hemos tenido drafts. Es que... Es brutal.
Y lo hablábamos con Vico en 100 yardas con Iker. Que lo primero que hay que hacer es arreglar la línea ofensiva. Es decir, sí, si tú no arreglas la línea ofensiva, puedes venir, o sea, puedes fichar a Aaron Rodgers, puedes fichar a, bueno, no puedes ficharlo ahora mismo, pero puedes traer a Russell Wilson porque le gusta Nueva York, sí, porque quiere vivir con Kiara en Manhattan, lo que quieras. Pero si no, si tienes esta línea ofensiva, o sea, no, ningún quarterback puede producir. Sí.
Russell Wilson ha tenido líneas nefastas y no ha sido el mismo. O sea, hay que arreglar la línea ofensiva. Yo creo que es el año que hay muy buenos prospectos de línea ofensiva, con lo cual vamos a empezar por ahí, ¿no?
Sí, hemos visto cómo Bobby ha analizado a Tyler Linderbaum, el querido aquí de Vico y de David. No sé si habéis podido ver el vídeo, pero
sí.
Madre mía, cómo mueve a gente ese chico, ¿eh?
Es una pasada. Sí, yo he visto algunos partidos también de él y es un center bestial. Es que el tío tiene una facilidad con abrir espacios y además que el tío tiene una envergadura, es muy grande, es un tipo muy grande.
Es una pasada, porque aparte es inteligente de cojones y aparte tiene unos movimientos, por lo que dice David, para todo lo grande que es y demás, se mueve muy rápido y aguanta muy bien y es un líder, o sea, en Iowa es un puto líder, o sea, es el puto líder de ese ataque, ¿no? Pero sí que es verdad que yo estoy completamente de acuerdo en que tenemos que arreglar la línea y ese pick debería ser un center y un línea. O sea, un tackle y un línea. O sea, y el center. Hombre, es que si nos cae Van Neel y Linderbaum, tenemos ya ahí a tope, ¿no? Y luego el Edge, yo lo siento mucho, ¿vale? Ok, necesitamos otro Edge, pero bueno, ya en segunda ronda y listo, ¿no? Pero... Porque luego, del center de Linderbaum, luego está el hermano de Lindstrom, el guard de los Falcons, que es el de Boston College, pero creo que hay bastante más hay diferencia. Siendo bueno Lindstrom, el center de Boston College, pero es que Linderbaum es acojonante, es que es muy bueno.
Y nos hace mucha falta un center, un tipo que mande en esa línea. O sea...
Tú imaginaros un Kelsey, un Alex Mack, que han estado toda la vida en un equipo siendo el center y siendo pro bowlers y renovación. Y lo que yo pido, por favor, que si funciona un jugador y se elige en el draft, renovarlo.
Sí, sí.
Porque es que no renovamos a nadie. El otro día salió lo de Linval Joseph, Hankins, Tomlinson. Es que no me jodas, es que no renovamos a nadie que pillamos. Y es que no lo entiendo.
Y el center, ¿no? Que se fue a 49ers. No sabe el nombre ahora.
Winston Richburg. No, tampoco. Y me pareció un buen set. Quiero decir,
fue segunda mejor ronda.
Mejor que lo que hemos tenido, que a ver, que Nick Gates lo ha hecho como lo ha podido, pero no es center. No es center. No es un tío, no es center, es guard. Y ha sido un tackle swing. Es que ha sido de todo. Entonces, chicos, no es center. John Jalapio hemos tenido.
Malísimo.
Malísimo. Jonathan Harry, este, que ni me acuerdo cómo se apellida. Jonathan este. No me jodas.
Jonathan Harrison.
Es que no me jodas.
Es que Jonathan no te metes para dentro. Yo contra Eagles que tenemos a Isaiah Wilson y ni lo sacamos.
Una bestia parda, por cierto, que como nos salga bien este chico.
Y hubo lesiones, porque se lesionó Solder y luego se lesionó McPear.
Sí.
Pero es que no sacamos ni a Isaiah Wilson, que era uno. Yo recuerdo el draft que me salía siempre de segunda ronda. Salía primero Thomas.
Ah, sí, es verdad.
O,
yo creo.
En Georgia, sí, eran compañeros en Georgia. Sí.
Creo que en esta offseason, chicos, va a ser clave, pero muy clave, quién llegue de O-line coach y quién llegue de offensive coordinator. O sea, va a ser clave para que este equipo pueda cambiar ofensivamente. Porque al final con Patrick Graham, pues sí, ya sabes que va a entrenar bien, va a hacer varias cosas, o sea, va a hacer cosas interesantes, la secundaria va a estar más o menos bien, ha desarrollado bien a Ojulari y a otros jugadores, hemos visto como Ty Crowder está creciendo, pero es que en ataque necesitamos a alguien que haga una revolución total en los Giants y que pueda sacar jugo un poco de tanto el juego terrestre como el juego aéreo. No estamos viendo nada. El último touchdown de pase que hemos visto en Giants fue la semana 7, cuando estaba en casa de Vico narrando el partido, sí. El de Dante Pettis. Semana 7, el último touchdown de pase donde recibe un wide receiver. Es una puta locura este dato.
Es una locura. Es demoledor. O sea, son datos demoledores. Y los últimos partidos es que son de verdad, ¿eh? Es que son de apagar la televisión antes de tiempo. O sea, es que no se puede jugar peor al fútbol americano. Y es que no sé, no entiendo. Es que este último contra Eagles, si Joe Judge coge en el vestuario y dice quiero que salgáis a perder el partido, yo creo que no lo hacen peor. No lo hacen peor.
Como el punt, ¿no? El punt que el tipo no va ni a buscar el ovoide.
Oh,
increíble.
Es que es brutal. Y encima contra los Eagles en su casa. Es como, venga, va, pues darnos por donde queráis. Es que es bestial cómo este equipo ha llegado donde ha llegado y es que es una vergüenza.
Bueno, pregunta Javi en el chat. ¿Qué GM os gusta más? Vico, ¿qué general manager te gusta más?
A ver, ya sabéis. Yo quiero a Ed Dodds, el ayudante allí en Colts, porque ha hecho un trabajazo brutal. Pero si queréis os digo un poco cómo están...
Sí, en Atlético hicieron un listado, ¿no? Dandugan,
sí,
creo.
Sí. Os digo un poco cómo está la cosa. Bueno, el primero era Kevin Abrams, pero él mismo dice que bueno, habla de lo de Georgetown, el linaje, ¿no?, de Georgetown y demás, y entonces que si se sigue con esta cosilla, pues sí que es verdad que podría ser Kevin Abrams, pero él cree que no va a ser Kevin Abrams. Luego está Monty Osenfor, que es el director personal de Titans también, que lo está haciendo bien, David Ziegler, todo esto también por cosillas que pueden tener conexión con Joe Judge y demás, pero que él no, Dan Dugan sí, está diciendo que tampoco cree que sea lo de Joe Judge al 100%, ¿eh? Que a ver, que luego Scott Pioli, lo que hemos dicho, que sí, que es el sons en lo de Bill Parcells, así que también tiene una conexión, que ya en 2007 los Giants se interesaron en Pioli, pero él denegó la entrevista, o sea... Es un poco...
Está de comentarista, creo, ¿no?
Pioli. Sí, sí, estuvo de asistente del GM en Falcons con mi amigo el Estrafalario de 2014 a 2019.
Dimitrov, ¿no?
Con Dimitrov, que no lo hicieron mal, ¿eh? Hicieron un gran equipo los Falcons, pero luego al final, pues, pero estuvieron ahí. Luego James Lipfert, que es el director personal de Texans, que bueno, está ahí con Caserío, así... Por conexión, Elliot Wolf, que es el consultor de front office de Patriots, también. Joe Hortiz, que es el de Ravens, que lo ha hecho también muy bien. Pero a mí es que Dodds creo que sería el fit perfecto. Pero sí que es verdad que lo de Pioli y demás sí que tiene pinta de que a lo mejor sí.
Sonó también John Dorsey, que bueno, estuvo en Browns, old school, un tío muy old school. Pero bueno, en Chiefs no lo hizo mal. Pero yo también quiero a alguien un poco con ideas nuevas, ¿no? Que revolucione un poco la franquicia. Estamos hartos un poco ya de tanto...
Run the ball.
Exacto. Algo de, estamos en 2022 ya casi, un poco más de pase, de jugadas, de Rivers, de...
Creatividad.
Exacto. Luego también dice Javi Tackle de Alabama, ¿no? Sí, bueno, hablábamos de Van Neal, creo que es un fuera de serie, es una montaña de hombre que te para cualquiera, y la conexión con Joe Judge existe con Alabama y con Nick Saban. Seguramente si está available, yo creo que Joe Judge va a decir que lo escojamos.
Sí, no es bueno, además arreglamos los dos tackles, que cerramos muy bien los dos extremos.
Exacto. Luego está por aquí Vero, dice, ahí está el Cat. Un saludo para Vero, hasta Ibiza. Y luego José dice, ver jugar la ofensiva de Giants es dolor de estómago y de cabeza. Desde luego, el otro día estábamos todos en casa viendo el partido con la familia y, bueno, Vico estaba ahí medio malo, pero se puso más malo aún, yo creo. Y dice Nacho, New York Knicks, supongo que es la K. ¿Y qué hacemos con DJ? Yo ya lo dije en el programa de Iker, yo me lo quedaba un año más porque al final no tienes ninguna opción mejor, ¿no?
Es que he visto lo del otro día... Que ni From ni Glennon, la verdad es que...
Backup va a ser muy importante también, quien elijamos de backup, para el año que viene, digo.
Claro, es importante, pero es que lo de Jake From el otro día fue aún peor, o sea, es que no puede ser un inicio peor para él, es que es bestial.
Es que también debutar en la NFL como titular y tienes una línea ofensiva tan porosa también, el chico, pues claro... No es college football, no es que estás jugando con Georgia con una línea ofensiva de las mejores de la SEC. Es decir, era increíble cómo le entraban por el medio la D-line de Eagles y le hicieron un face mask una vez. Bueno, eso no da igual, pero no le dejaban pensar al pobre. Yo creo que cualquier quarterback que metas en esta línea ofensiva adelante ahora mismo va a tener problemas de poder producir. Al final, Justin Herbert, que está haciendo un temporadón, tiene una línea ofensiva top 10 de la liga. Es decir, Telesco le ha construido una línea ofensiva en condiciones para que pueda lanzar. Sí, pero yo creo que cualquier quarterback en esta línea de Giants va a tener problemas ahora mismo.
Sobre todo eligiendo a Slater, que creo que ha sido un acierto. Lo hablamos en antes del draft aquí, lo analizamos... David y yo, creo, a Slater, y al final era un prospecto que era impresionante y así se ha visto, que es un left tackle. Fíjate, se hablaba que era más right tackle y al final lo han puesto como left tackle y está cumpliendo brutal. Hablando de DJ, yo he tenido alguna bronca, pero alguna discusión por Twitter con gente de Estados Unidos porque me decían porque yo pedía siempre a Ed Dodds y decían que lo de Judge y lo de Daniel Jones impedía que Dodds viniese, ¿no? Yo creo que lo de Judge puede ser que, oye, Dodds no quiera a Judge y eso le impida, pero lo de Daniel Jones no creo que sea un impedimento. Es decir, un general manager, como bien has dicho tú, Rubén, él mira más allá que de la temporada que viene. Claro. O sea, realmente tienes un quarterback que te puede valer para un año más en una camada de quarterbacks horrible. O sea, no, a ver, Pickett no está mal y demás, pero no es una camada como para ilusionarte. Que a lo mejor luego salen unas malas bestias y yo me tengo que callar, pero no, a priori no hay ningún quarterback del 1 al 5, del 1 al 6 o del 1 al 7. No hay ningún quarterback previsto, pero bueno. Él mira más allá, entonces, si él viene y dice, bueno, tengo un quarterback, no es mi quarterback, pero bueno, voy a tenerle un año y el año que viene quizás draftear a mi quarterback o quedarme con Daniel porque realmente le he generado un ambiente, un ecosistema que él pueda ser lo que fue con Surmur y... Aparte, arreglar sus pérdidas de balón, su protección de balón, etcétera. Yo creo que tampoco creo que sea un impedimento. Y mucha gente también contestaba que sí, que eso lo veían lógico, que si tienes un contrato de un quarterback, ¿para qué vas a tirarlo por no quiero porque es una... Hombre, si le quedasen tres, pues a lo mejor, pues igual te diría que sí, pero no creo.
David.
Sí, es que no es que... Es que lo de Daniel Jones es complicado porque ha tenido. Su primer año fue muy bueno. Luego el resto de años que ha tenido, la verdad es que no han sido nada buenos. Yo, la verdad es que sí que me lo quedaría porque es que lo que hay en el draft no es de calidad, no, es que no. Yo creo que el general manager que venga, sea quien sea, yo creo que querrá quedarse a Daniel Jones, al menos hasta que si la temporada no va bien y hay un draft y ese draft estamos como para elegir un quarterback y hay prospectos que le gusten, pues yo creo que lo de Daniel Jones hubiese sido muy, muy distinto si hubiese sido la temporada buena. Pues entonces ya sí que es un problema que te quitas encima, pero es que la temporada que ha sido, la verdad es que tampoco. También es verdad que es muy injusto porque el chico ha hecho lo que ha podido. Y de verdad, cuando nos hemos dado cuenta, es este fin de semana pasado, es cuando realmente te das cuenta de lo que tienes. Cuando no te funciona ni uno, ni te funciona el otro. Entonces ahí es cuando dices, hostia, es que Daniel, quizás es porque él ya tiene esa mecánica construida con sus receptores, incluso sabe la línea. O sea, igual puede incluso intuir qué línea va a fallar o qué va a pasar. Con lo cual, sí que es verdad que es un partido en el que nos dimos, yo al menos me di mucha cuenta de que Daniel Jones pues, tampoco es tan malo, ¿no? O no es tan horroroso como lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, yo creo que Daniel Jones continuará un año y que depende del año que viene ya será.
Pero bueno, fue jugador de la semana contra Saints y hizo un partidazo. Quiero decir, el potencial está ahí. El tema es dar con la tecla, dar con lo que decía Vico, ¿no? Rodearlo bien, con una línea ofensiva en condiciones, que el ataque funcione con un coordinador ofensivo que tenga nuevas ideas. Pero yo creo que un año más hay que apostar por él, porque al final no tienes ninguna opción que te mejore lo que haya y no tienes cap para fichar a ningún quarterback estelar que te vaya a llevar a Super Bowls o te vaya a llevar a playoffs. Al final, pues es un gran profesional, lo ha demostrado, es un tío que siempre está ahí dando el callo, recibiendo golpes. Lo vimos en el partido contra Eagles, yo estaba en el estadio, que el tío no le importa recibir golpes, no le importa hacer catch, es un tío que está comprometido con el equipo. Yo creo que también a Joe Judge le gusta a Daniel Jones por ello, porque es un tío que va cada día a trabajar, porque es un chaval que pues tiene valores, pero claro, si no tenemos calidad alrededor es complicado poder evaluarlo. Al final también no hemos visto a Daniel Jones con Kitchens, bueno, vimos un partido. Ganamos el partido a Eagles, pero la verdad es que fue un partido que ofensivamente fue patético, la verdad. Ganamos por la defensa al final, ganamos por Patrick Graham. Sí. Pero bueno, va a ser un año, una off-season que vamos a tener que ver cuál es el plan de estos Giants y a qué dirección vamos, ¿no?
Muy movidita.
A ver, yo me quedaría un año más a Daniel Jones, pero tampoco es de mi. O sea. Quiero decir, se le veo que todavía le faltan muchas cosas, ¿verdad? Que hemos visto que hay algo ahí dentro, pero todavía me genera muchas dudas. Quizás porque hablábamos el año pasado, cuando se le den armas, claro, las armas también hay que saber utilizarlas. No lo digo por Daniel Jones, cuidado, lo digo por un coordinador ofensivo, por muchas armas que tengas, si la línea no te da ese tiempo para poder que los receptores creen separación o una buena línea para que el running back pueda correr, las defensas se cierren porque, hostia, el front seven, vale, voy a cerrar porque estos van a correr con Saquon con media pata. Ojo, pues un pase de más, ¿no? Y demás. Pero a mí sí que es verdad que me gusta mucho. O sea, no me gusta perder, pero sí que es verdad que cuando se pierde y hay como baile de GM, baile de head coach, me mola, me gusta mucho leer y entonces esta off-season va a ser no decisiva para el año que viene, tiene que ser decisiva para dentro de muchos años. Entonces, me da mucho miedo el volver a, no, venga, y uno, un tío de la casa, otra vez con el mismo plan, ¿no? Joe Judge y no sé quién, y traemos a un colega de Mara, de Offensive Coordinator. Creo que, de verdad, no sé si pasará, porque yo ya no... Porque hablaba mucho de Kevin Abrams y al final se está diluyendo un poco, cosa que me alegro muchísimo que no sea Kevin Abrams, que siempre está en la picota, siempre está ahí como, va a ser el sucesor, porque después de Reese lo entrevistaron y demás, y al final no. Pero yo espero y deseo, y se lo pido a los Reyes Magos, que de verdad se dé un giro y se apueste por alguien que no tenga ninguna conexión, que si se quiere quedar con Judge y con Graham sea por decisión suya, es decir, que lo vea él bien, que no lo ve bien, a mí me parecerá bien, chicos. Al final, yo no sé más, como mucha gente en España que se cree que sabe más que un GM de allí o demás, yo no sé más que el GM. Si él de verdad piensa que sí, perfecto, adelante, pa'lante, yo confío. Que no, también, pero que no sea de la cuerda de Mara. Yo lo único que pido, porque como sea de la cuerda de Mara, ahí sí que ya voy a creerme más que el GM y decir, mira, esto no va, porque es porque Mara ha dicho que no sé qué, porque Jason Garrett es que ha sido esto, es que se veía venir desde el minuto uno que se contrató. No, la Hércules. La Hércules nunca nos ha... Es que nosotros, que es una tontería, pero no parece una tontería, pero no es una tontería. Lo voy a llevar al soccer, lo siento mucho. El Barça y el Madrid juegan diferente manera toda la historia y cuando han jugado de una manera, han ganado. Cuando no han jugado de esa manera, no han ganado. Pues esto es lo mismo. Los Giants, la West Coast Offense, nos ha venido muy bien. ¿Quién juega así? Los Packers. Habrá que tirar por ahí un poco, a ver si podemos pillar.
Sí, decías tú, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora, el coordinador de pase, ¿no? De Green Bay Packers.
Luke Getsy.
Sí. Que ha estado en Mississippi State, fue coordinador en Mississippi State, sí. Conexión ahí con Joe Judge, que es exjugador de Mississippi State, exgraduado. Pero bueno, una mente ofensiva así que sea nueva, ¿no? Que no sea...
Es joven, claro. Está en un staff muy joven y donde las ideas... Porque, vamos, es que...
Patrick Graham estuvo ahí, por cierto.
Patrick Graham estuvo ahí, entonces... Quiero decir, el staff de Green Bay ahora mismo, vale que está Rodgers con sus tal, no sé qué y tal, pero es una... Quiero decir, lo están haciendo muy bien, salvo la defensa que se cae a veces en los partidos, sobre todo en las segundas partes. Pero creo que les están haciendo las cosas bien allí, entonces, bueno, son sit uno, o sea, y bueno, yo creo que gente joven, gente con ideas frescas, no sé.
Mira lo que dice Falcon Red, Daniel Jones es un QB para correr una ofensiva de costa oeste, lo que dice Sudovico, la West Coast, como era la de Pat Shurmur. Garrett y Judge y una pésima OL y dudosos receptores no lo han dejado desarrollarse, yo lo conservaría. Es que al final, si el chaval tiene brazo, si ves que el primer año con Shurmur ha funcionado con una West Coast, ¿por qué no sigues por ahí y le vas cambiando el playbook cada año? Es que al final estás afectando su desarrollo también como quarterback en la liga.
Totalmente. Y suerte que este año en el draft no hay prospectos muy, muy gordos de QB, porque si no estaríamos en una tesitura ahora mismo. Claro. Ahora sí que estaríamos en un problema porque tenemos esos dos picks. Uno... Y entonces sí que ahora mismo lo de Daniel Jones sería cuestionable, porque mucha gente se lo cuestionaría, porque es lo que hablábamos. Primero fue Joe Judge, pero es que después de Joe Judge, todos los ojos ya hay Joe Judge, Garrett. Primero fue Garrett se le echó y sabíamos que tarde o temprano los ojos van a ir al entrenador y luego van a ir al quarterback, porque es el jugador en el que más se fija la gente, ¿no? Es el líder del equipo, con lo cual si no funcionas ya puedes poner lo que quieras, ya puede ser que tu línea sea una basura, ya puede ser que lo que sea, si el foco de atención es el quarterback, con lo cual suerte que no tenemos un año de prospectos buenos de QBs en el draft, porque si no estaríamos hablando de verdaderamente si continúa Daniel o no, y más con un general manager nuevo, que pueda elegir su propio quarterback y que no quiera Daniel Jones, con lo cual
está bien lo que dice Brian. Es como Zach Taylor que en Bengals tenía Marvin Lewis, vieja escuela, y donde cayeron. Y ahora Zach Taylor lo está sacando más la suerte que les cayó Burrow. Exacto. Es un poco adaptarse a la NFL 2021, ¿no? De 2022, claro. Ya casi.
Sí.
Sí, pero sí, salvo Esto es que me ha hecho gracia esto. Es un humor.
Esto es Josevi. Josevi, qué grande.
Nada, nada. Para vosotros, para vosotros. No, nosotros lo echamos por algo.
Venga, la fantasy con Josevi de Spanish Ball, por
favor. Ya lo he visto, ya lo he visto.
Enhorabuena, pues, Josevi.
Enhorabuena, a los dos. Sí, sí. Si es que, a ver, Zach Taylor lo está haciendo bien también, pero porque están acertando en el draft. Y mira que han tenido mala suerte en la online, ¿eh? Porque sé, no por chicos malos de rendimiento y de talento, sino por lesiones, porque al final se te lesionan y no puedes, ¿no? Y es mala suerte. Pero al fin y al cabo, nosotros hemos elegido mucha online y no, y luego pagar pastizal a Solder y demás, y hemos acertado con uno y con otro una temporada y media, que ha sido Will. O sea, también lo de Will yo creo que es un poco mal entre... lo que digo, lo siento, Rob Sale ha entrenado muy mal, ha estado online, lo ha entrenado muy mal, el equipo está muy mal entrenado, pero en todas, o sea, el staff es muy malo, porque no me creo que los Colts con 4 suplentes puedan correr así y nosotros con correcto. Will Hernández, que,
correcto.
Ostras, ¿fue Pro Bowl Will Hernández?
No, nunca.
No, pero estuvo a punto, yo creo. En la primera temporada estuvo a punto de entrar en la Pro Bowl. Quiero decir que es un... Con Solder, que bueno, vale, sí, el tío estaba como para tal. Luego, Andrew Thomas. Luego, Escura. No, viene Escura. Billy Price. ¿Te lo traes?
Por
te lo traes de Bengal por BJ Hill. Y BJ Hill está jugando muy bien en Bengal y Billy Price está jugando de pena. O sea, es como de... Pero, chico,
Andrew entonces, Thomas es el único que está rindiendo en la línea.
El único. Para mí me parece el único. Y sí, sí. Que es verdad que si viene Ivan Neal, Andrew Thomas yo creo que debería pasarse al right tackle, que ha jugado sí. mucho en Georgia ahí. Sí. Y Ivan Neal tenerle de left tackle, que no es degradar, ¿eh? Cuidado. Que,
al final, son las dos posiciones importantes.
Final, aparte, Andrew Thomas bloquea muy bien, que para el right tackle va perfecto.
Por eso. Sí. Y mira a McClinchy en 49ers. Está en la derecha y es un tackle, lo siento, pero de puta madre. Entonces, al final, y Slater iba a ser right tackle. Lo que pasa es que, bueno, por ciertas causas se ha ido al left tackle. Entonces, y luego tenemos al mejor tackle de esa camada, que es Tristan Wirfs, siendo right tackle. Quiero decir que al final, yo creo que es que está muy mal entrenado el equipo, muy mal entrenado. Sí.
En muchas posiciones, no solamente la línea. ¿Eh?
Sí, sí.
En muchas posiciones.
Bueno, chicos, ya vamos acabando el podcast. ¿Algo más que queráis sacar ya en esta tertulia? Bueno, esto es el psicólogo ya de Giants, sí. Acabando el año. Pero bueno, acordaos que en Navidades hay que estar felices. Son épocas para estar con la familia, estar felices, desear un feliz 2022. Pero, ¿algo más que queráis hablar para ir acabando?
Bueno, de cara al partido del domingo. Sí,
no hemos hablado, exacto.
De cara al partido del domingo, sí. Si queréis, hablamos un poquito de lo que puede. A ver, es un partido que es un. De Málaga contra Malagón. Como sí, se
que empaten, decir, por favor, que empaten.
No nos jugamos nada.
Al final no nos jugamos nada, ellos tampoco. Los Bears no se juegan tampoco nada. Y bueno, nos jugamos un poco el que caigamos más o menos en el draft en uno o en otro pick. Es lo único que nos jugamos. Al final.
El empate nos beneficia mucho, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es muy difícil. El empate es complicado, muy complicado. Claro.
Muy, muy complicado. Mira, el dato que saqué el otro día con Eagles, en todos los enfrentamientos con Eagles, solo hemos empatado 2 veces en toda la historia.
Imagínate. Desde 1925.
Es que, o sea, tela, o sea, brutal, ¿no? Dos empates solo contra Eagles. Así que, bueno, un partido para probar cosas y poco más. Es que se hace muy, muy... Muy complicados estos partidos, de verdad. Se hacen muy complicados porque tampoco los ves que dices, bueno, pues te lo pones porque sí, porque yo, a ver, todos, nosotros tres, Alex, Ferran, nos pondremos a, no, los que nos ven, nos pondremos a los Giants para ver si ganan y para ver cosas, pero al lado está, yo tengo el iPad con el Red Zone. O sea, esto es así. O sea, es que al final te desanimas mucho, ¿no? Con estos tipos de partidos.
Sí, la verdad que sí. Y no te extrañe que sea uno de esos partidos de ponértelo al revés. los Giants en el iPad y la Red Zone quizá en pantalla grande, porque es que pase lo que pase, ya es que no nos jugamos nada. Es que el problema es que ya venimos de más partidos, es que
A mí me toca estar de guardia este fin de, chicos, y no me importa estar de guardia, ¿sabes? Que yo siempre, siempre me hago los horarios para poder estar viendo los partidos de Giants, pero soy sincero, o sea, es la primera vez que estoy de guardia y digo, bueno, no es tan grave que no pueda ver el partido al 100% ahí en mi casa o transmitiendo el partido con zonas gigantes.
No es un partido que si ganamos nos metemos en playoffs, es que si fuese así, sí, pero es que no es un partido.
Ya desde aquí avisamos que no creemos que haya live. O sea, muy complicado que haya live porque...
Ya.
O sea, es que yo prefiero, sinceramente prefiero hacer un live después del partido para cagarnos en la leche y que la gente se meta y un live reacción y tal y a ver qué tal, que hacer un live del partido, estar tres horas
de
comentando un partido que va a ser, yo lo siento mucho, pero tiene pinta encima de Dexter... COVID, al final, muy complicado. Muy, o sea, no sé.
Ganas de Blue Monday y de que comience ya la off-season. ¿No?
Sí, total, ¿eh? Total. O sea, pero mucho. Sí, mucho sí. Porque ya estamos hablando de draft. Llevamos ya dos jornadas hablando de draft.
Pero antes del draft, David, lo guay es, después del último partido, es el lunes. Ese lunes de despidos de The Athletic, de leer The Athletic, de leer el New York Post para ver si dice una burrada o algo y ya está, y para leer y leer y leer y decir, los Giants han intentado entrevistar a no sé quién. Bueno, los Jaguars ya están intentando entrevistar a media liga, les falta mis tres gatas y yo, o sea les falta, porque a todos, bueno, a los dos coordinadores, a Kellen Moore y a Dan Quinn de Cowboys, a no sé quién. Entonces, al final, que no saben ni lo que quieren. Pero es eso. Primero, antes de
la off-season... El tampering es maravilloso. A mí me encanta el tampering. Esos tres días de movimientos. Claro.
Pero lo primero es head coach, GM. Eso mola. Eso a mí me mola el decir, pues viene otro head coach. Ah, pues mira, ¿qué ha hecho? ¿Qué ofensiva ha tenido? ¿Qué defensiva? ¿Qué tal? No sé. Eso sí que mola. Pero sí que es verdad que el partido el domingo... Horrible.
Se puede hacer bola ese partido.
Bueno, pues yo creo que poco más, ¿no? La verdad es que el partido, como dicen los chicos, poco que cortar. Más bien la situación actual de los Giants, que es la que es. Estamos en la UCI ahora mismo. Vamos a ver si nos viene algún doctor a rescatarnos para el año que viene. Pero, chicos, vamos despidiéndonos. Vico, me alegro que estés bien ya, tío, recuperado y nada. Vamos a estar a tope ahí con la, como decías, con todos los movimientos que vaya a haber en un futuro.
Sí. Yo ahora, hombre, me mejoraba un poco, mejoraba muchísimo cómo va el equipo y demás, pero bueno, como estas cosas a mí me gustan y demás, pues a lo mejor pues hacer más vídeos de, pues se ha hablado de tal GM, ¿no? Pues hablamos un poquito de él, se habla de tal head coach o de todo el coordinador ofensivo, pues sí que me gustará hacerlo. Así que, bueno, pues nada, muy feliz año 2022 a todos, que os cuidéis mucho, que no pilléis el bicho, que si lo pilláis como yo, pues es normal, porque ahora mismo hay una bomba en todo el mundo disparada. O sea,
mira, Dexter.
Dexter, y creo que estaba manteniendo, quiero decir, distancias y demás, pero bueno, al final, pues yo creo que lo vais a pillar todos y todas, porque esto está incontrolable y ya por más que hagas, pues lo vamos a pillar. Así que nada, eso, que tengáis muy feliz 2022, que los Giants se arreglen y que por favor John Mara, pues... recapacite y haga las cosas bien.
David.
Nada, un saludo a todos, cuidaros mucho y feliz año nuevo. Y nada, que los Giants, como dice Vico, peguen un cambio a mejor, si puede ser, porque a peor ya vamos cambiando cada año. Que sea mejor y que podamos disfrutar de una temporada plena de los Giants, ¿no? Así que nada, un saludo a todos y nos vemos.
Bueno, feliz año y necesitamos una ofensiva de... A ver, un poco de fuegos artificiales, ¿no?
De luces.
Felices fiestas, Coach Giants, y nada, suscribiros al canal, lo de siempre, ¿vale? poco más. Seguir a Vico, seguir a David en Casa 85, Vico Lara, Ferran en Fanjal B y a Alex en Alejandro Cavietres, y a un servidor en Rubén Fre Vargas, y suscribiros a las redes sociales. Bueno, pues, Giants, y let's go.